Gracias. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos. Y perdón, disculpen que los haga sentar. Pónganse de pie en respeto por la palabra de Dios. Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Vamos a estar en el capítulo 3, leyendo los versículos del 13 al 19, como está en la pantalla. San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Y esta es la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que lo entregó, y vinieron a casa. Oremos. Señor Jesús, esta es tu palabra. Y vemos, Señor, cómo al empezar tu ministerio, escogiste a 12 hombres, Señor, que fueron capaces de marcar la diferencia en el mundo. Te pedimos que con la misma humildad podamos entender el mensaje este día y podamos también cambiar el mundo que nos rodea. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Solo una cosa, no es transformando el mundo, es trastornando. ¿Ok? Trastornando el mundo en que vivimos. Hay una gran diferencia. Trastornando y transformando. Y el tema sale obviamente del libro de los Hechos. Ustedes leyeron en Hechos que los discípulos trastornaron. ¿Ok? No es transformando. Un caballo, mi reino por un caballo. Un caballo, mi reino por un caballo. Cuenta la leyenda que el rey Ricardo III se preparaba para la batalla de su vida. Y como era acostumbrado en estas ocasiones, el rey envió a uno de los siervos a cambiar las herraduras de su caballo. Al llegar a donde el herrero, el siervo se encontró con la noticia de que no había hierro en el reino, ya que todo el hierro se había ocupado en hacer armas para la batalla. Pero, sin embargo, el herrero, al hacer el esfuerzo, buscando aquí y allá, encontró el suficiente material para hacer 4 herraduras más para el caballo real. Haciendo su trabajo, por supuesto, el herrero puso las 3 primeras herraduras sin problema, pero al momento de clavar la 4ta herradura se dio cuenta de que ya no tenía clavos, ya no le sobraban clavos. Al ver esto, le dijo al siervo que podía fijar esa 4ta herradura a la pata del caballo, pero que no quedaría tan firme como las otras 3. ¿Aguantará? Preguntó el siervo. Tal vez, contestó el herrero, pero no puedo asegurártelo. Al momento de la batalla llegó, por supuesto, los ejércitos chocaron y Ricardo estaba en lo más fiero del combate y cabalgaba de aquí para allá animando a sus tropas. En uno de esos tantos momentos, y justo cuando iba hacia una de las partes donde la línea de defensa se había roto, la 4ta herradura del caballo se salió. El caballo tropezó y rodó, y junto con él, por supuesto, también el rey. Al levantarse, el rey de tal caída pudo ver desde lo lejos a sus soldados que daban la media vuelta y huían, mientras las tropas enemigas los rodeaban. En ese momento agitó su espada en el aire y con todas sus fuerzas exclamó: un caballo, daría mi reino por un caballo. Y desde ahí ha nacido un poema que creo que algunos de nosotros, si no es que todos, escuchamos alguna vez. El poema dice lo siguiente: por falta de un clavo se perdió una herradura, por falta de una herradura se perdió un caballo, por falta de un caballo se perdió una batalla, por falta de la batalla se perdió el reino. Y todo esto solamente por falta de un pequeño clavo en la herradura de un caballo. Si algo podemos aprender de historias como estas y de historias que nos han pasado a nosotros, a cada uno de nosotros, es que los detalles pequeños, las cosas pequeñas, muchas veces marcan la diferencia para toda la vida. Marcan la diferencia para toda la vida. Y aquí tenemos el texto de hoy en el Evangelio según San Marcos a 12 hombres humildes. 12 hombres humildes por quien nadie daría un centavo. Pero que después en el libro de los Hechos nos dice, como ustedes leyeron, que trastornaron el mundo donde vivía. Le dieron la vuelta, lo pusieron de cabeza. Personas sencillas como usted y como yo. Personas que al vivir diariamente en nuestras vidas comunes pueden trastornar el entorno y cambiar el rumbo de la humanidad. 12 personas sencillas. En momentos como estos, especialmente este día, pensaríamos que la persona que va a liderar nuestro país va a cambiar el rumbo de nuestro país. Pero son personas sencillas como ustedes y como yo. En los lugares de trabajo donde ustedes están y donde yo estoy, que podemos darle la vuelta a todo esto y marcar la diferencia y trastornar el mundo que nos rodea o el mundo en que vivimos. Vamos entonces a abrir el texto y vamos a hablar de cuatro cosas básicamente. ¿Cómo hicieron estos para trastornar el mundo? Primero, teniendo una relación sin perder la religión. Segundo, cumpliendo nuestra misión sin perder la visión, utilizando el poder sin perder la motivación y finalmente conociendo el potencial sin perder la variedad. Vamos con la primera. Teniendo una relación sin perder la religión. Aquí algunos de ustedes querrán sacarme afuera, quemarme vivo o apedrearme. ¿Ok? Porque no les gusta ese término religión. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Versículos 13 y versículos 14. Por favor, sus ojos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 13 y 14. Y esto es lo que dice el texto. Después subió al monte, este es Jesús. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él, versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ok, lo primero que podemos ver, y espero que note esto, lo primero que podemos ver es que Jesús tenía más de 12 discípulos, ¿sí o no? Sí ves en el texto, tenía muchos discípulos, de hecho no sabemos cuántos tenía. Tenía muchos discípulos y entre esos discípulos había incluso mujeres. Si usted va a Lucas 8, creo que es 3, ¿sí? Donde hay mujeres que también lo sirven y lo apoyan en su ministerio. Pero claro, las mujeres no podían estar como los discípulos siguiéndolo atrás a Jesús donde vaya. Lo apoyaban desde lejos. Así que Jesús no solamente tenía 12 discípulos, tenía muchísimos discípulos y entre esos discípulos había mujeres. Había mujeres. Yo podría argumentar también que habían niños, pero eso es para otra prédica. Pero por lo menos habían muchos discípulos y entre esos habían mujeres que lo seguían, por decirlo así, desde lejos. Ahora miren el versículo 14, por favor. El versículo 14 nos dice que la primera razón o la razón principal al comienzo por la cual Jesús escogió a estos hombres no es porque eran más altos, no es porque eran más guapos, no es porque eran de otros países, porque eran sucos o altos, o porque estaban bien psicológicamente o bien emocionalmente. No los escogió por eso. La primera razón, dice el texto, que los escogió, ¿para qué dice el 14? Para que estuviesen con él. Es lo que dice. Que los escogió para que estuviesen con él. Es decir, Jesús quería conocerlos bien, quería estar con ellos día y noche, quería vivir con ellos. Y eso es lo que ustedes ven en el versículo 19, porque el versículo 19 al final dice que se fueron a casa, todos juntos. Jesús quería tener una relación con ellos, quería estar con ellos día y noche. Quería estar con ellos mientras comían, mientras andaban, mientras bromeaban, mientras roncaban, mientras reían, mientras lloraban, mientras estaban hambrientos. Jesús quería estar con ellos y que ellos estén con él. Eso es lo que quería el Señor Jesús. En pocas palabras, quería tener una relación personal. Quería conocerlos bien y también ser conocido bien por ellos. Eso es lo que quería. Y esta es la primera lección. ¿Cómo puede cambiar su entorno? ¿Cómo puede trastornar el mundo en el que usted vive, el medio en el que usted vive, teniendo una relación personal con el Señor Jesús? Así de simple. Teniendo una relación personal con el Señor Jesús. No una relación, por decirlo así, intelectual. Hay muchas personas intelectuales que conocen de Dios y conocen de Jesús y dicen, ah, sí, conozco a Jesús, pero no tienen relación personal. Hay muchas personas que lo conocen a Jesús de una manera histórica. Ay, así, Jesús, sí, sí conozco, él vivió hace unos 2000 años y caminó por aquí. Eso no es conocerlo personalmente. Hay otros que lo conocemos y lo llegamos a conocer alguna vez por tradición, sí o no. Nuestros padres nos llevaban a la iglesia, escuchábamos de este Jesús, pero era una tradición eso. No era una relación personal. Una relación íntima con el Señor Jesús. Es muy diferente. Es muy diferente. La cosa es conocerlo de manera personal. Como conozco a mi esposa, como usted conoce a su cónyuge, como conoce a su mejor amigo. Pregúntese si esa es la clase de relación que tiene con el Señor Jesús. Eso es conocerlo de manera personal. Usted y yo conocemos y hemos escuchado de Napoleón, de los faraones, de Alejandro Magno y muchas personas más. Los conocemos, sabemos de ello intelectualmente, históricamente, tradicionalmente, pero no los conocemos personalmente. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre esos dos. ¿Quieres impactar el mundo que te rodea? No hay mejor manera de hacerlo que conociendo a Cristo, al mismo Dios, de manera personal. De manera personal. Ahora, antes de que me pongan brea encima y me saquen afuera y me quemen, les voy a tratar de explicar esta primera cosa aquí. Yo no sé de dónde salen estas ideas. Supongo que algún autor conocido, algún predicador conocido por ahí dice una cosa y luego todo el mundo seguimos. Yo no sé de dónde salen, pero obviamente estoy en desacuerdo con esa frase que dice que el cristianismo no es religión, es una relación. No estoy de acuerdo con eso. ¿Okay? Y vamos a ver por qué. Primero, obviamente porque la palabra religión es una palabra que hace referencia simplemente a un sistema de creencias y normas y un ser divino. Punto. Eso es lo que es la religión. Vaya a un diccionario y busque. Eso es lo que es. Un sistema de creencias, un sistema de normas que uno tiene, básicamente basado con una relación a un ser divino. Eso es lo que es religión. Segundo, ¿el cristianismo tiene creencias o no? Por supuesto. Creemos en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, creemos en una Trinidad, la resurrección de los muertos, que Cristo descendió a los infiernos, que habrá vida eterna. Creemos un mundo de cosas. Pero no solamente tenemos creencias, obviamente tenemos normas, los 10 mandamientos, por ejemplo. Y no solamente eso, sino también tenemos un ser divino, que es Dios. Y aparte de eso, así no crea lo primero o lo segundo que le digo. La Biblia misma dice, escúchame bien, la Biblia mismo dice que el cristianismo es la religión perfecta, es buena, es la correcta y es pura y sin mancha, solamente si es que nosotros hacemos las obras que hacemos, pero con fe. Lea el capítulo 1 de Santiago, todo el capítulo 1, y es exactamente lo que dice. Y a eso me refiero, a eso me estoy refiriendo. Ahora, por supuesto, la verdad es que cuando Jesús cogió a los 12 discípulos, Jesús quiso tener primeramente una relación, como ustedes ven, no una religión. Eso es verdad. No quiso simplemente tener normas y creencias. Quiso tener una relación personal. Pero todo no para ahí, por supuesto. Porque una vez que tuvieron una relación personal con Él, Jesús comenzó a educar a estos discípulos en creencias y normas que son propias del cristianismo, por supuesto. Y ustedes son testigos de eso y están aquí por eso mismo. Así que la pregunta este día, queridos hermanos y queridos oyentes, es esta. ¿Qué tienes tú? ¿Relación? ¿Religión? ¿O las dos? Porque dependiendo de lo que tengas, el mundo a tu lado será trastornado o seguirá igual. Será trastornado o será igual. Tener una relación con el Señor Jesús significa que has aceptado que eres pecador. Significa que te das cuenta que estás lleno de pecado y finalmente que encuentras vida y perdón en un Salvador, en el Señor Jesús. Eso es empezar y tener relación. Pero eso no termina ahí, en ninguna manera. Recién empieza. Porque como resultado de esa relación, ahora vivimos de una manera religiosa, si es que quiere ponerlo así, con creencias y normas. Como resultado de esa primera relación, entonces tenemos que cumplir ciertas creencias, tener estas creencias y tener ciertas normas. Creencias y normas, sin embargo, que traen un aroma fresco, fresco y perfumado en medio de la pestilencia de este mundo. Es diferente. Es muy diferente. Vive lo que crees y predicas. Escúcheme bien. Vive lo que dices que crees y predicas. Y verás cómo tu vida sencilla afecta de manera poderosa a los que están cerca y a los que están más allá. Por otro lado, vive diferente a lo que crees y predicas. Vive diferente o vive diferente a lo que crees y predicas, y verás cómo tu vida y la vida de los que están cerca y más allá nunca cambiará. Nunca cambiará. ¿Cómo podemos impactar y trastornar el mundo que nos rodea? Teniendo una verdadera relación con el Señor Jesús, por supuesto. Ahí empieza todo. Pero sin perder las creencias y las normas que también tenemos, porque son un aroma fresco y aroma perfumado en medio de tanto pecado con el que nos topamos. Vive lo que crees y predicas, y verás cómo tu entorno, el tuyo y el de más allá, realmente cambia. Y así vamos a trastornar el mundo que nos rodea. Número dos, ¿cómo podemos trastornar este mundo que nos rodea? Cumpliendo nuestra misión sin perder la visión. Cumpliendo nuestra visión sin perder la visión. Miren el versículo 14 otra vez. Esto es lo que ustedes más o menos pensaron que iba a ser primero, pero no es. Versículo 14. Y estableció a 12, dice el texto, para que estuviesen con él. Ahí estuvimos. Y miren lo que dice después. Y para enviarlos a predicar. El versículo 14 entonces dice que tuvo muchos discípulos, que de estos discípulos cogió 12, y estos 12 fueron escogidos para enviarlos a predicar. ¿Ok? Estos 12 fueron escogidos para enviarlos a predicar. ¿Y los demás qué pasó? Se quedaron, pues. Se quedaron. No todos fueron. Los demás se quedaron. Estos hombres fueron escogidos, por supuesto, para ir y dar las buenas nuevas del Evangelio, pero muchos se quedaron atrás. Y entre esos que se han quedado atrás, no porque son peores, ¿ok? Simplemente porque algunos están llamados a irse y otros estamos llamados a quedarse. Entre esos que se han quedado atrás está usted y estoy yo. Por eso usted está aquí. Si no estuviera en la China con la Isabel o en cualquier otro lado, usted y yo, por lo menos hasta ahora, hemos sido llamados a quedarnos. Pero cuidado, nos quedamos, pero tenemos la misma misión. Tenemos la misma misión: predicar el Evangelio y cambiar así y trastornar el mundo que nos rodea. Es verdad que algunas personas hacen de este compartir o de compartir del Evangelio su profesión, ¿ok? Por ejemplo, yo. Ese es mi trabajo. Es lo que hago. Yo comparto la palabra, soy predicador, soy pastor. Esa es mi profesión, por decirlo así. Hay otros que son evangelistas, otros que serán cualquier otra cosa. Es así, pero la mayoría de ustedes son diferentes. La mayoría de ustedes no son evangelistas, no son pastores, no son nada de eso. No tienen por profesión eso. Son doctores, son abogados, son estudiantes, son profesores. Son diferentes cosas, pero tienen la misma misión. Exactamente la misma visión. La misma misión, mejor dicho. Ahora, la palabra misionero no existe en la Biblia, ¿ok? Ni en ninguna versión, ni en ningún idioma. La palabra misionero no existe. Tampoco la palabra misiones. No existe. No existe en la Biblia. ¿Saben qué significa eso? Que predicar el Evangelio y compartir el Evangelio no es una profesión. Es lo que yo hago en mi profesión. Es muy diferente. Compartir el Evangelio no es una profesión. Es dado a todos. Es más bien lo que hacemos a través de nuestras profesiones. Martín Lutero dijo algo que a mí me ha ayudado mucho en mi vida. Bueno, antes de ser pastor. Y creo que a ustedes les puede ayudar mucho también, aquellos que no tienen esto de ser pastores o lo que quieran. Lutero dijo lo siguiente. Lutero dice que Dios se esconde a sí mismo en las diferentes profesiones. Es increíble. Dios se esconde a sí mismo en las diferentes profesiones. ¿Y saben por qué? Es lo que dice Lutero. Porque Dios ama tanto a las personas que quiere servirlas y llegar a ellas utilizando nuestras profesiones, ya que de otra manera es imposible. Es increíble. Dios se esconde en nuestras profesiones porque a través de nosotros quiere llegar a ellos que a veces no quieren escuchar el mensaje. Pero tenemos que cambiar obviamente la mentalidad en este sentido y comenzar a pensar en mi trabajo y en mi vocación o en mi trabajo y vocación, perdón, que sí tiene relación con la misión que yo tengo aquí de compartir el evangelio. Porque lo que hemos hecho de nuestros trabajos es dejarlos a un lado y no conectarlos con la misión que tenemos de compartir el evangelio. Tenemos que cambiar de mentalidad. Somos tan egoístas que vemos nuestros trabajos como algo propio. Yo estudié, yo me saqué el aire estudiando, yo pagué por mis estudios, por lo tanto es mi trabajo. Y eso tiene que beneficiarme solo a mí. Así vemos nuestros trabajos. Todo lo que sale de ahí, de mi trabajo, es para mis necesidades, mis comodidades, mis gustos, mis caprichos, mis vacaciones, mis hobbies y hasta mis vicios. Es mío, 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 mío. Sin perder Marcos, por favor, vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses Nuevo Testamento, mucho más allá. Colosenses capítulo 1. Si hay alguien que no sabe dónde está, ayúdele por favor usted que está a su lado. ¿Dónde está Colosenses capítulo 1, versículo 16? Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y vamos a ver cómo realmente tenemos que pensar en cuanto a trabajo y cualquier otra cosa. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y esto es lo que dice, ponga atención. Porque en él, este es Jesús, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y note lo que dice al último, esto es clave. Todo fue creado por medio de él. ¿Y qué dice al último? Para él. ¿Incluye eso su trabajo? Por supuesto que sí. Entonces ya no hay mío, 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 mío. Yo no sé en dónde la línea nos perdimos. Y comenzamos a pensar que todo fue creado para nosotros y no para él. En algún lado se cortó la línea. Así que como discípulos estamos llamados a cumplir la misión sin perder la visión de lo que realmente somos. Usted es médico, siga siendo médico y comparte el mensaje. Es profesor, siga compartiendo el mensaje en esa manera. Es ama de casa, siga compartiendo el mensaje en esa manera. No olvide su profesión. Porque ahí cumplimos entonces la misión a través de la vocación. Pero ojo, ¿ok? Ojo, a veces sucede esto. Si le contratan a usted como contador de una empresa para que lleve las cuentas y se la pasa queriendo evangelizar todo el tiempo y no hace su trabajo, hasta yo lo despediría como pastor. Realmente. Pero si siendo contador hace su trabajo, lleva bien las cuentas de una manera ética, honesta, cristiana, y comparte también el evangelio, eso es diferente. Eso es tener misión y mantener la visión. Son las dos. Así que cuando regresen mañana a sus trabajos, ¿ok? Ya los veo algunos. Cuando regresen mañana a sus trabajos, recuerde que su trabajo es la máscara que Dios se pone para llegar a las personas que son difíciles de llegar. Recuerde eso. Si está detrás de una oficina, ¡ay, ya vuelta este man! Si usted todo está tocado, no. Ya vamos a ver, podemos estar mendigando un favor a una persona que está detrás de un escritorio. Hasta se estresa. Pero si usted le recibe con una sonrisa, ¡bienvenido! ¿Cómo está? Siéntese, por favor. Y le puede decir, como les dije en esta mañana, que tengo un día ricamente bendito por el Señor. ¡Wow! ¿Cuántas veces les han dicho eso a ustedes en un ambiente de trabajo? Creo que ninguna, o tal vez una o dos veces. Así que cuando vaya mañana a trabajar, sin importar lo que usted haga, sea que sea un abogado, sea que sea lo que quiera que sea, o barra las calles, recuerde que su trabajo es la máscara que Dios se pone para poder llegar y tocar la vida de los demás. Mire cómo cambia eso la ética de trabajo, ¿sí o no? Pero al mismo tiempo, es un desafío para mí si soy una de esas personas que anda bravo todo el tiempo. Hay doctores, ¿sí o no?, que a uno le da miedo ir al doctor. No quiere ni asomarse, especialmente si uno no ha cumplido con la receta que le ha dado. Peor, no quiere ni asomarse. Ay, ¿qué me dirá el doctor? ¿Pero qué pasaría si en esta manera, en cambio, me recibe de una manera diferente? ¿Cómo cambia mi ética de trabajo? No hay mejor manera de impactar y transformar el mundo en que vivimos, desde nuestros trabajos, desde lo que somos. Eso es cumplir con nuestra misión sin perder la visión. Versículo 15, volvemos al Evangelio según San Marcos, por favor. Evangelio según San Marcos, versículo 15. Recuerden lo que les dijo su compañero esta mañana. Cuidado con dormirse en la prédica, ¿ok? Vamos ahí. Versículo 15, ya estamos en la mitad. Vamos. 15 dice, Jesús los instituyó, por supuesto, para esto en el 14, y el 15 dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Noten que en este versículo Jesús les da la autoridad a los discípulos para hacer lo mismo que Jesús hace. Esto es lo que Jesús hacía. Jesús le da la autoridad a los discípulos para hacer exactamente lo que Jesús hacía. Hacer milagros, echar fuera demonios. ¿Cuántos de ustedes realmente han pensado en esto? Que tiene la autoridad y el poder para hacer lo mismo que el Señor Jesús hizo. Eso es lo que está diciendo. Y lo increíble del texto es que le da la autoridad incluido a Judas, al traidor. Todos están incluidos. Todos están incluidos. Les da la misma autoridad que tenía. Pero noten, sin embargo, ¿okay? Aquí está la clave de esto. El Señor Jesús no solo los motiva, no solo los motiva a ir, a predicar, a cambiar el entorno, sino que les da el poder y la autoridad para hacerlo. Y es que hay una gran diferencia, querido hermano y querido amigo, hay una diferencia enorme entre estar motivado para hacer algo y tener el poder para ir y hacer lo que estoy motivado a hacer. Hay una gran diferencia. Usted y yo hemos estado en grandes prédicas, en grandes conferencias, clases maestras y un mundo, y nos motivamos y estamos listos de salir a cambiar el mundo, y no hacemos nada. Seguimos igual. Hay una gran diferencia entre solamente estar motivado a hacer algo y tener el poder para poder hacerlo. En el mensaje del Evangelio, querido hermano, tenemos las dos. El mensaje del Evangelio, tenemos las dos. El Señor Jesús nos motiva a hacer algo, pero también nos da el poder y la autoridad para poder hacerlo. Solamente por cuestión de tiempo, no les voy a hacer abrir, pero les voy a leer aquí el libro de los Hechos. En Hechos 2, 12 y 13, la gente los mira a los discípulos que están evangelizando, hablando en lenguas, y dice, estos manes están borrachos, dice. Están borrachos, dice. En Hechos 4, 21, los amenazan y les dicen, si ustedes vuelven a hacer esto, les va a ir muy mal. ¿Ok? Los insultan, los injurian, los amenazan. En Hechos 5, 18 los encarcelan. En Hechos 5, 40 los torturan. Y en Hechos 7, 58 algunos están muriendo. Y esto no los desmotivó a los discípulos. Es más bien, ellos pudieron cambiar el entorno en que vivían. ¿Saben por qué? Porque no solamente estaban motivados, sino porque tenían el poder y la autoridad para poder seguir adelante. Hay un hombre llamado John Lennox, que es profesor de la Universidad de Oxford, y él cuenta de su encuentro con un hombre que fue torturado en una cárcel de Rusia por enseñar Biblia a los niños. Y esto es lo que dice. Después de hablar todo esto, dice Lennox, con este hombre, el hombre lo vio a la cara y le dijo, tú nunca hubieses podido aguantar lo que yo aguanté en esa cárcel, ¿verdad? Y Lennox lo mira con vergüenza, lo mira con timidez y le dice, es verdad, yo no pudiese aguantar lo que tú aguantaste en la cárcel y lo que tú vistes en la cárcel. Y después de escuchar esto, el hombre lo mira otra vez y le dijo, ¿sabes qué? Yo tampoco. Yo tampoco. Y termina el hombre diciendo esto. Yo era un hombre que se desmayaba cuando veía la sangre y ni siquiera la mía propia. Pero lo que descubrí en ese campo de concentración es que Dios no me ayuda solamente a enfrentar situaciones teoréticas, sino situaciones reales y verdaderas. Como tú, yo nunca pude imaginar que podía aguantar algo así, pero una vez allí, Dios me dio la fuerza para seguir haciéndolo. El poder está ahí. La autoridad está ahí en cada uno de nosotros que nos llamamos discípulos. Puede que no creas que tienes esa fuerza, pero ahí está. Realmente, ahí está. Si estás caído entonces esta mañana y no te has levantado todavía, solamente hay dos opciones. Un lado, no sabías. Y por otro lado, no quieres. Si no sabías, ya lo sabes. El poder y la autoridad está en cada uno de nosotros, no solamente para estar motivado, sino para hacer lo que estoy motivado y lo que el Señor me manda hacer. Y si no quieres, bueno, ya el único obstáculo eres tú. ¿Quieres trastornar el mundo y dejarlo con la boca abierta? ¿Cambiar tu entorno? Muéstrale entonces que Dios no solamente te ha motivado para hacer lo mejor y superar el fracaso, sino también que te ha dado el poder para poder hacerlo. No solamente estamos motivados, tenemos un poder dentro de nosotros, el mismo del Señor Jesús, para poder cambiar y marcar la diferencia en donde estamos. Y finalmente, conociendo el potencial sin perder la variedad. Voy a leer otra vez esta parte, son los discípulos 16 al 19. Dice en San Marcos, capítulo 3, 16. A Simón, estos son los que escogió, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y luego, dice, vinieron a casa. Aquí tenemos a 12 hombres que nadie contrataría el día de hoy. Esa es la verdad. ¿Qué se necesita hoy? Se necesitan que unos 4 o 3 años por lo menos de experiencia en el campo donde uno va a trabajar. Se necesita tener que unos 35 años por ahí. Yo estoy ya bordeando la línea. El próximo año no me pueden contratar. Por ahí 35 años se necesita tener un título. Si tiene un masterado, un PhD, mucho mejor. Ninguno de estos 12 hombres fuera contratado el día de hoy. Y ahora que lo pienso, ni el mismo Jesús fuera contratado el día de hoy para ser pastor o incluso profe de Biblia. Es bien interesante. Y por eso me encanta el cristianismo. Porque es contracultura. Es contracultura. Es un chirlazo en la cara de la sociedad y los estándares que nosotros mismos nos imponemos. Eso es lo que es. Y aquí tenemos entonces a 12 hombres, una variedad increíble de personas. Simón Pedro. Una persona muy humilde, muy pobre, pero un hablador y exagerado, así como algunos de ustedes, mejor ni los miro, ¿ok? Tenemos a Jacobo y a Juan, 2 jóvenes aniñados y mimados, como algunos de ustedes. Bartolomé, que también es Natanael, un orgulloso empedernido. Este es al que le llegan las noticias de que Jesús sale de Nazaret y Natanael dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es lo que dice Natanael. Simón el cananista es un fanático, es lo que hoy día llamaríamos un terrorista, siempre tratando de atentar en contra del Estado. Mateo, cobrador de impuestos, odiado por todos los judíos por extorsionarlos, por robarles, y dicho sea de paso, la mayoría o todos los discípulos eran judíos. Y Judas, hipócrita, mal amigo, traidor, ladrón, mentiroso. Estos son solo 7. Y Jesús los une y cambia el mundo con estos 12 hombres. Cambia el mundo. Ahora, lo interesante acerca de estos 12 hombres, ¿saben qué era o qué es? Es que no son muy diferentes a nosotros. No son diferentes a usted y a mí. Al igual que nosotros tenían un cuerpo, tenían un alma, podían hablar, tenían familias, podían mentir, engañar y a veces incluso ser honestos, como tú y como yo. Algunos sufrían de timidez, otros de orgullo, eran hábiles para ciertas cosas, podían pensar, correr, sentir, amar, pero también dudar y traicionar, como tú y como yo. Si tenían tantas fallas, ¿por qué Jesús los escogió? ¿Saben por qué? Por la misma razón que lo escogió a usted y me escogió a mí. porque Jesús vio en ellos no lo que eran, sino lo que podían llegar a ser. Jesús vio el potencial dentro de estos hombres. Un potencial terrible, increíble. Hay un hombre llamado Tommy Lasorda, tal vez estoy pronunciando mal, aquí está un poco de gringos que me pueden decir que sí o no, pero vamos a tomarle que es Tommy Lasorda. Es uno de los managers y entrenadores de un equipo de béisbol muy conocido en los Estados Unidos llamado los Dodgers. ¿Okay? Es un equipo de béisbol. Y él cuenta la historia de un joven raquítico que llega o ha ingresado al equipo como lanzador. ¿Okay? Flaco nomás. Para empeorar las cosas, dice la sorda, este joven era extremadamente tímido y se hacía difícil comunicarse con él. Al ver tanto potencial dentro de este muchacho, Tommy la sorda decide tomar cartas en el asunto. Y como solución al problema, parece fuera de como solución del problema, decide ponerle un apodo. Y desde ese momento, para siempre, para el entrenador, los entrenadores y los amigos, ese hombre iba a ser llamado, o ese joven iba a ser llamado Bulldog, como el perro, Bulldog. Cuando le preguntaron a la sorda por qué le dio ese apodo, lo cual parecía no concordar con lo que el joven era, la sorda dijo que le había dado el apodo de lo que algún día sería y no de lo que es en ese momento. Y así fue. El nombre de este muchacho es Orel Hershiser, y se volvió uno de los mejores lanzadores de sus tiempos. Todo porque la sorda vio el potencial dentro de cada o de este muchacho. Es lo mismo que el Señor hizo con usted y por mí. Tenemos variedad de personas aquí, no solamente de empleos. Y si nos ponemos a medir, cada uno tenemos algo de los discípulos en cada uno de nosotros. Tenemos algo de Judas, algo de Tomás, algo de Mateo. Tenemos tanta variedad, pero tenemos un potencial terrible. Un potencial que simplemente puede salir a la luz si seguimos cerca y en una relación con el Señor Jesús. Un caballo daría mi reino por un caballo, dijo Ricardo III. Y vimos como una pequeño clavo o clavos en una herradura le hicieron perder todo su reino. Los detalles son importantes, queridos hermanos. Aquí estamos sentados este día, pensando, y correctamente supongo, que de acuerdo a cómo votemos hoy día los 15 o 16 millones de ecuatorianos, eso cambiará el rumbo de nuestras vidas. Y hasta cierto punto es verdad. Pero hay otro cambio que puede trastornar el mundo a pesar de las autoridades que tengamos. El cambio sencillo de cada uno de nosotros en los lugares donde estamos. ¿Cómo? Teniendo una relación sin perder la religión, cumpliendo nuestra misión sin perder la visión, utilizando el poder sin perder la motivación y conociendo el potencial sin perder la variedad que tenemos en cada una de nuestras congregaciones. Oremos. Señor Jesús, esta es tu palabra y tú has hablado. Bendice, Señor, nuestras vidas al salir de aquí. Hemos llegado de una manera, pero queremos salir transformados. Hemos llegado cansados, pero queremos salir de aquí con fuerzas. Hemos llegado frustrados y pensando que no hay ya, Señor, salida, pero salimos, Señor, sabiendo que sí hay salida contigo. Desmotivados, pero nos motivas a ser diferentes. Así que te pedimos, Señor, que al salir de aquí, en nuestra manera sencilla de vivir día a día, nos ayudes a trastornar el mundo en que vivimos. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.